Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los jueces de 7 audiencias provinciales han salido en las últimas horas a advertir de que la ley del solo sí es sí les obliga a revisar de oficio determinadas condenas por agresiones sexuales. Se desmarcan, por lo tanto, de la Fiscalía General del Estado. Sostienen que tienen que aplicar el criterio más favorable para el reo. Por su parte, Pedro Sánchez insiste en esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo.
Es una ley pensada para proteger a las mujeres. Es una ley que, de hecho, va a proteger a las mujeres. Es una ley pionera, a la vanguardia, necesaria. Creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina y garanticemos entre todos la seguridad de las mujeres.
Además, tras la revisión por parte de los diputados de la Comisión de Interior de los vídeos del salto masivo a la valla de Melilla en junio, desde Bruselas el ministro Grande Marlaska ha vuelto a negar que ninguno de los 23 fallecidos perdiera la vida en territorio español.
Vuelvo a decir que no hubo fallecidos en territorio español. Quien vea el conjunto de las imágenes, las estudie y conozca realmente el terreno, no podrá determinar que hubo fallecidos porque no hubo fallecidos en territorio español.
Desde la Comisión de Interior del Congreso denuncian que es imposible determinar dónde se produjeron esas muertes. Fernando Grande Marlaska tendrá que comparecer para dar explicaciones el próximo miércoles. Y por otro lado, el Gobierno ha pasado el primer trámite parlamentario para eliminar el delito de sedición del Código Penal. Este es uno de los argumentos que precisamente ha utilizado la defensa del expresidente catalán, Carles Puigdemont, para defender ante la justicia europea su inmunidad. Paloma García Ovejero.
El recurso ha quedado visto para sentencia, ahora falta la deliberación, la redacción, y eso significa que nos ponemos como mínimo en febrero. Han sido más de 5 horas de vista este viernes en Luxemburgo, otras tantas el jueves, y ha habido una frase clave. Carles Puigdemont accedió al escaño probablemente de forma ilegal, lo ha dicho el letrado del Parlamento Europeo. Ha explicado que el Parlamento, la Eurocámara, ha tratado correctamente a los demandantes, es decir, al expresidente y a los 2 exconsejeros. En 2020 se les permitió tomar asiento, pero aquí nunca hemos recibido notificación de que hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España. Dicho de otra forma, el recurso con el que los prófugos pretenden blindar su inmunidad se les puede volver del revés como un boomerang y su escaño declararse nulo.
Y te cuento también que el 72% de los españoles tiene previsto comprar en el Black Friday, una jornada de descuentos que la mayoría de establecimientos se extiende durante todo el fin de semana. La media de gasto se sitúa en los 200 euros en nuestro país. Las tiendas se llenan y se disparan también las compras online, con las que hay que tener precaución para evitar los fraudes. Ana Ramón es portavoz de la Policía Nacional.
Utiliza plataformas intermedias de pago o tarjetas que uses específicamente para tus compras online, que a poder ser sean de prepago o bien tengan un saldo reducido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además hoy es día clave para 2 de las favoritas del Mundial, Cristina Bejarano.
Hoy juegan 2 de las selecciones candidatas a ganar el torneo. Francia, que juega contra Dinamarca a las 5 de la tarde, y después Argentina contra México a las 8. Argentina, recordemos, que debe de ganar para mantener sus opciones vivas. Esto decía su técnico Scaloni sobre el partido ante México.
Lamentablemente pasó en un Mundial, pero tenemos la suerte que pasó en un primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás. Recibís una piña, vas para atrás, pero después vas para adelante otra vez. Lo era como futbolista así. Incluso era un patadura, si me quieren llamar, pero la mejor virtud que tenía era que iba siempre para adelante. Es lo que necesito de mis jugadores, es lo que quiero de mis jugadores, y después que pase lo que tenga que pasar, que va a ser positivo.
Las primeras en jugar en esta nueva jornada serán Túnez y Australia a las 11 y después Polonia contra Arabia Saudí. El domingo es turno de nuestra selección contra Alemania. Hoy a la 1:30 de la tarde comparece Luis Enrique en rueda de prensa junto a Dani Olmo. Y por último te cuento que hoy también tenemos fútbol en segunda, la 17ª jornada, que continúa a las 4:15 de la tarde con un Alavés Villarreal B.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Te certifico que ahora mismo están pasando cositas, se vea, y tú tienes ahí el arma para contárnoslo.
Bueno, tengo aquí cositas para contar. Los humanos a lo largo de nuestra vida pues establecemos múltiples relaciones, familiares, de parejas, amigos, compañeros de trabajo, pero quizás la que se lleva la palma sea la vecinal. Esa relación tóxica. Probablemente si alguien tiene una relación tóxica a lo largo de su vida es la vecinal. ¿Tú conoces a alguien que no haya criticado en algún momento de su vida a un vecino?
Por eso es que siempre se dice que esto es un patio de vecinos, ¿no? O sea,
efectivamente, efectivamente. Claro. Hace unos años Ernesto Sevilla lo definía muy bien en uno de sus monólogos.
Mira. A ver, ya verás.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser.
Me encanta eso de yo nunca he tenido un vecino normal, que claro. Hoy, por ejemplo, nuestro compañero Rafa, nuestro coach, nos va a hablar precisamente de esto, de que la normalidad es que es muy distraída.
Claro.
Bueno, si te das cuenta, todos pensamos eso, de que nuestros vecinos no son normales, todos son raritos. Y eso significa que nosotros tampoco somos normales porque somos los vecinos de alguien. Nosotros
claro.
Seremos el vecino incómodo y raro de otra persona.
Claro.
Bueno, cuento todo esto porque me encanta la discusión surrealista que se ha producido en una comunidad de Palma de Mallorca.
¿Onda?
Surrealista. Ahí un hombre estaba hasta las narices de la mascota de su vecino porque no le dejaba descansar y decide poner esta nota en el portal. El gallo está en su patio. Canta cada día desde las 5 de la mañana hasta las 7. Tú imagínate.
Madre
mía. Todos los días de tu vida.
Madre mía.
A las 5 de la mañana, este sonido que, seamos sinceros,
madre mía,
es maravilloso. Te evoca recuerdos al pueblo, a la naturaleza, animalico, jolín, tú todos los días a las 5 de la mañana esto aquí en el oído, tela, ¿eh? Bueno, continúa el mensaje. No nos deja dormir a los vecinos. Haga el favor de deshacerse del gallo aquí sin paños calientes, como te habrás dado cuenta.
Haga
el favor de deshacerse del gallo por el buen descanso del vecindario. Gracias.
Además era el paraíso.
Como ves, el mensaje iba con mala baba, ¿eh?
Claro.
Está diciendo claramente que te deshagas del animalico.
Que le desea lo peor al gallo.
Que le desea lo peor porque
que
ya
con el
no
caldo
puede
que puede
más.
Hacer, con el caldo que puede hacer, que qué pena que
tremendo,
lo tenga ahí vivo.
Tremendo. Bueno, lo mejor de todo es que la cosa no queda aquí, es decir, no queda en que él pone este mensaje y alguien hace desaparecer al gallo.
No quiero pensar, vea, que el vecino contestó, ¿eh?
No, claro que contestó.
¿En
claro
serio?
Que contestó, pero es que ahora viene lo mejor, porque contestó algo que alguien no se esperaba. ¿Cuál es la sorpresa de este vecino que había dejado la nota diciendo, por favor, deshazte del gallo porque es tuyo, porque está en tu patio?
Claro.
Con lo cual estoy convencido de que es tuyo. Bueno, al día siguiente ve que el vecino le ha contestado y le dice esto. De quien corresponda, el pu gallo, así. O sea, ya ahí pone palabrota y todo, ¿eh? El gallo no está en mi patio. Y sepa usted que yo he llamado ya también para que vengan a por él y ni caso. Varios vecinos hemos intentado cogerle, pero el gallo está más vivo que nosotros.
¡Ay, qué bueno!
Si le parece, identifíquese y ayúdenos a cogerlo. Gracias.
Toma ya.
Vamos. Que el gallo no es de nadie. Toda la comunidad de vecinos los tiene locos. Porque el gallo no es de nadie, pero está por el vecindario.
Y se cuela por ahí.
Se debe de quedar en el patio y todos los días a las 5 de la mañana canta.
Y
la
ya tiene concierto, claro.
Eso es.
Pues fíjate lo que va a cantar hoy el Día de la Música.
No, yo solo te digo, no sé si tú tienes broncas con los vecinos, pero seguro que no llegan a este nivelón. O sea, ya el otro emplazándote a que vayas con ellos porque han debido hacer algún tipo de reunión vecinal para dar caza al gallo al que no encuentran. Claro, oye, por favor, claro, a las 5 de la mañana, que claro, alguien se ponga una bata y baje a por el gallo, porque
el gallo
si le estás escuchando, claro, es el momento, ¿no? Bueno, lo más curioso es que esta situación tan loca con un gallo no es la primera vez que la veo. Tú has visto Friends, no sé si has visto la serie.
Sí,
también nos contaban cómo Mónica y Rachel se llegan a jugar el piso en el que viven con el único objetivo de deshacerse precisamente de las aves de corral que viven en la casa de Joey Chandler.
Si ganamos nosotras, tendrán que deshacerse del gallo. Eso es interesante.
Ni hablar, el gallo es de la familia.
Añadimos el pato también.
¿Qué tienes contra el pato? ¿Él no hace ruido?
No, pero pone nervioso al otro.
Pone nervioso al otro. No quiere a ninguno de los dos. Bueno, es muy fuerte, esto de los animalitos. Yo no he tenido nunca un vecino con gallos, pero justo enfrente de mi casa hay un convento. Y en el convento durante una época sé que tuvieron gallinas. Eso de que es con el alba es mentira. O sea, a las 5 de la mañana era noche cerrada y las gallinas estaban montando un escándalo.
La prealba, ¿no?
Un escándalo. Efectivamente, ellas hacen un... Claro. En vez de un after work, hacen un pre-work.
Hacen un pre-work.
Porque, madre de mi vida, a las 5 de la mañana yo decía, pero los animalicos...
Qué suerte
tienes. Sí, ya no están.
Qué suerte
ya no
tienes,
están. También te digo que alguna vez hemos ido a por huevos al convento y estaban exquisitos, bien, ponían muy bien los huevos las gallinas. Pero nos ponían la cabeza también como Manolito Piruleta. Oye, nos vamos a ir a escuchar música. Y es que hoy te voy a traer a Omar Montes, porque el español se suma a la lista de artistas que sí que han dicho que sí a los organizadores del Mundial de Qatar. Tú sabes que se ha montado un poco de follón porque hay muchos artistas que se han negado a acudir, por ejemplo, Dua Lipa, Rod Stewart o incluso Chanel, se han negado a participar porque ellos consideran pues que no es correcto y acudir a este país donde se vulneran los derechos humanos, ¿no?
Claro.
Otros, sin embargo, otros artistas que también están en su derecho, han preferido no juntar churras con merinas y sí van a estar. Omar Montes es uno de ellos, va a actuar el próximo 30 de noviembre en el Fan Festival que se va a celebrar en el Parque Al Vida.
Pues ala, para ellos son las 4:41, 3:41 en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este martes 22 de noviembre. Seguro que tienes algo interesante que contarme. Me encantará hablar contigo. Marca el 950-6006, teléfono gratuito de este estudio. Y recuerda que si entras en directo, el diploma que te vamos a mandar llevará tu nombre. Si todo va bien, ahora mismo vamos a hablar con Tokio. Ahí está María del Mar, una ponedora. María del Mar, buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Ya estás en directo?
¿Cómo hola, buenos días. Os oigo entrecortado, ¿eh? Si me quedo parada es porque no puedo oír bien, escuchar bien.
Vale,
estoy ahora mismo en un pueblo, estoy en un pueblo antiguo de Japón que se llama Kawagoe, que tiene las casas antiguas pues de hace 400 o 500 años, y estoy aquí pues de paseo, ahora de paseo, pero vivo aquí, en Japón.
¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces en Japón? ¿Por qué ya no estás en España?
Bueno, porque me casé con un japonés y ahora vivo aquí. Él trabaja aquí y vivo aquí, pero voy a España cada 3 meses, voy y vengo. O sea, 6 meses en España, 6 meses aquí. Pero vamos, dime.
Perfecto, María del Mar. Originalmente de España, ¿de dónde eres?
De Madrid. De Madrid, pero he vivido casi toda mi vida en Mallorca.
Ajá,
en Palma
muy bien.
De Mallorca.
Muy bien. ¿Y cómo conociste a tu marido japonés?
En Madrid.
¿En Madrid? ¿En un restaurante?
No. Un grupo de amigos que ellos estaban estudiando español y bueno, y a través de una amiga y así tal cual nada más. Lo conocí y tenía que estar un año allí aprendiendo español y luego ya pues nos hicimos novios y al venirse pues nos casamos aquí.
Qué bueno,
y nada, muy bien. Y aquí escucho siempre poniendo las calles porque me pilla a mí al mediodía.
Qué bueno.
Entonces...
¿Y cómo se siente, María del Mar, escuchar un programa que en España es en directo, que es el programa despertador de la gente y de los insomnes?
Sí.
Cuando tú ya estás despierta y las calles en Japón ya están puestas. ¿Cómo
ya están
lo sientes? Claro.
Pues muy bien, porque aunque estoy aquí, yo veo televisión, radio, todo aquí. Yo me levanto por las mañanas con la COPE, lo que haya. Entonces, si me levanto a las 9, a las 10, yo me pongo la COPE, escucho siempre poniendo las calles, que me encanta, porque escucho a la gente que está trabajando, bueno, todo, y además me pongo al día con lo que pasa en España, con lo que dicen todas las personas que hablan contigo. Y después escucho a Herrera, que también me gusta muchísimo, y bueno. Y me paso así pues hasta que termine Herrera, porque me pilla justo... Dime.
Te digo bien, y el otro día me comentabas que ibas a ir, o no sé si has montado ya, o que ibas a coger el tren bala. ¿Qué se siente en el tren bala a esa velocidad? Sí.
Pues bueno, es que no se siente nada. En realidad es como ir en el AVE de España, ¿no? No sientes nada, solo que cuando te das cuenta, pues sí, ya es llegado. Muy... Has llegado muy rápido, sí. Y luego dentro es muy parecido, pero aquí es muy respetuoso. No digo yo que en España no se sea respetuoso, pero bueno. Aquí pues no se puede hablar por teléfono dentro del tren, todo muy ordenadito, cada rato están limpiando, te pasan, no sé, es muy amable la gente, muy bien, la verdad, te sientes muy bien. Y bueno, pero es como es vivir en cualquier otro país del mundo que sea civilizado, ¿eh? O sea, te quiero decir que no por estar en Japón siendo... Aquí puedo comprar para hacer la paella, el jamón ibérico, el queso manchego, o sea, lo encuentras todo. No hay problema.
Qué gozada. Pues,
sí, está muy bien.
María del Mar, Dime. Yo te mando un abrazo enorme. Ha sido una gozada, pues mira, cruzarnos, porque sí. Tú y yo empezamos a comentar a través de Facebook, que nos escribiste, te ofrecí la oportunidad de conectar un día contigo y aquí estás. Me encanta cómo eres, me encanta que nos traslades tu vida a este programa de radio. Y que nos reconozcas como el programa que escuchas para estar conectada también con España. Y nos hace muchísima ilusión. Me alegra porque te noto súper feliz, ¿eh?
Sí. No, yo muy muy contenta. Y bueno, si voy a Madrid, iré a visitaros.
Qué bien.
Oye, cuando vaya. Como voy a Mallorca siempre.
¿Se dice sushi o sushi? O sushi.
No. Sushi.
Sushi.
Sushi, es S-U-S-H-I, sushi.
Sushi, perfecto. ¿Y ya lo sabes hacer?
Sí. Sí, yo cocino todo japonés, todo.
Qué maravilla.
Todo.
Nos tenemos que conocer cuando estés por España.
Sí, seguro. Bueno, es que podría contar tantas cosas de Japón. Es maravilloso. He vivido en otros países. Mira, voy a ser cortita porque sé que el tiempo en la radio. He vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, muchos países por el trabajo de mi marido. Pero te digo, yo me quedo con Japón y con España. Vale. España porque es mi país y con Japón por todo el resto.
Qué bien,
imagínate.
Qué bien. Pues María del Mar, yo me imagino que estarás sintiendo el abrazo que te estoy dando, porque ahora mismo te estoy dando un abrazo, incluso estoy por rascarte un poquito. ¿Eh?
Igualmente, igualmente. Y voy a ir para que me deis a mí el certificado de ponedora, ¿eh?
Qué bien.
Sí, pues, pero en mano.
Perfecto, lo vamos a hacer con salsa de soja, ¿vale?
Exactamente. Vale, muy bien.
María del Mar, cuídate bien. Mucho.
Muchos
un abrazo
recuerdos
muy grande.
Desde aquí a todos.
Muchas gracias.
Vale, gracias.
Aún no sé qué decir si la gente pregunta quién soy. Aún no sé a dónde voy, pero sí sé con quién quiero ir. Tengo en el cielo a mi abuelo esperando y un legado que quiero seguir. Tengo una vida que tanto me ha dado. Creo que Dios fue quien me trajo aquí. Voy a abrirme más despacio. Soy la habitación que nunca se ha ordenado. Un niño que creció y que aún no se ha encontrado. El tiempo que pasé jugando con mi hermano. Las noches que intenté no sentirme tan raro. Y ahora solo busco descansar pensando que si estás aquí.
Me encanta darte a conocer artistas que están buscando pues el cómo llegar a un montón de gente. Es el caso del artista que tenemos hoy en este estudio de radio. Hoy nos visita un artista que empezó a escribir canciones con 11 años y a darlas a conocer cuando tan solo tenía 12 años. Es un artista, vamos, de los pies a la cabeza. Esto lo que hace es demostrarnos que desde muy pequeño tenía claro que lo suyo era la música. Es verdad que ganó varios concursos nacionales, giró por multitud de salas y hace unos días nos ha presentado su primer trabajo llamado El Nido.
Pablo Moreno, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Un placer estar aquí contigo.
Un placer conocerte, sentir tu música en este estudio de radio, compartiéndola con toda mi audiencia, que es mi familia, que te los presento y quiero que te acojan como yo te he acogido ya desde esta mañana.
Qué guay, pues bien hallado.
Y me gusta mucho la mención que haces al comienzo de esta canción de tu abuelo. Eres un tío familiar.
Muchísimo. De hecho, yo siempre digo que al final lo que un ser humano es raíz, ¿no? Y es su entorno y su familia y aquello de lo que fue creado, ¿no? Uh-huh. Y mi abuelo creo que tiene mucha parte, sí, ya no está con nosotros, pero bueno, su legado, como dice la canción, bien, sigue estando vigente. Bien. Y le debemos todo. Bien. Tanto...
Es que coincidimos en muchas cosas. Primero, a los mayores les debemos todo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Las calles las pusieron ellos hace un montón de años.
Totalmente.
Y siempre, todos los días aquí, buscamos una excusa para darle las gracias. La gente mayor es la que ha construido España.
Sí, no puedo comprarte más esa idea. De hecho, yo cuando... me veo a mí, veo que al final soy costumbres que tuvieron mis abuelos, mis bisabuelos también, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, ¿no? De venir al final de mi ciudad, en parte fue porque mi abuelo se trasladó. Entonces, al final yo creo que somos en gran parte las decisiones que tomaron nuestros, nuestros abuelos.
¿Tu abuelo ya te vio coquetear con la guitarra y con las composiciones?
Sí, de hecho, del abuelo que hablo en esta canción, porque tengo la suerte de que el otro sigue con, uh-huh, sigue con nosotros, y sí, él ya creo que fue consciente de que ya empezaba a hacer canciones, pero lo guay es que mi abuelo nunca le dio mucha importancia a lo que no era tan importante. Mi abuelo era un señor que trabajaba la tierra, uh-huh, era agricultor. Bien. Y él se dedicó toda su vida a trabajar sus, uh-huh, olivos y a trabajar con sus animales y todo eso, pero tenía mucha complicidad siempre con él y era muy un tío muy gracioso y muy, era cordobés, entonces bueno, era un tipo, aparte era muy guapo y era un crack.
Uh-huh. Porque Pablo, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde has aparecido?
Pues por eso te hablaba un poco ahí de mis raíces. Bueno, mis abuelos por parte de padre emigraron a Barcelona, como muchos manchegos.
Claro.
Yo nací en Puerto Llano. Bien. Es decir, yo soy manchego, pero claro, mi padre era un, lo que se dice como charnego, ¿no? Uh-huh. Y mi madre es andaluza, de Priego de Córdoba. Entonces, bueno, tengo ahí una mezcla extraña, pero es lo que soy.
Uh-huh. Escúchame, y ahora el disco, ahora los nervios de tener que levantarte tan temprano para venir a presentárselo a un montón de gente, ¿te ha costado madrugar o no?
Yo soy de madrugar regular, la verdad. Uh-huh. Prefiero trasnochar.
Ah, bueno.
Así que, pero bueno, para encontrarme contigo, madrugo encantado.
Qué bueno. ¿Qué sabías de la gente que vive de madrugada? ¿Qué sabes de los currantes? ¿Qué sabes de la gente que trabaja durante la madrugada, en los comienzos de la mañana, y que duerme durante el día? ¿Qué sabes de lo que hacen para poder sobrevivir?
Muy curioso, porque justo cuando estabas hablando de esto, se me venían imágenes, ¿no?, de familiares que a lo mejor tengo que trabajan de noche. Uh-huh. Y siempre recuerdo a lo mejor llegar a casa de mi primo y saber que su padre había estado trabajando toda la noche y no poder hacer ningún tipo de ruido, porque a lo mejor eran las 4 de la tarde, pero él estaba durmiendo, ¿no? Y siempre lo he admirado mucho, porque al final es romper la rutina que un ser humano tiene, ¿no? Que al final es el vivir de día, claro, y trabajar de noche. Uh-huh. Pero creo que los músicos tenemos mucho también de eso, yeah, porque al final estamos acostumbrados a trasnochar.
Uh-huh. Pablo, ¿qué estamos escuchando para que los ponedores sepan lo que están disfrutando ya en los oídos?
Y ahora sé, sobran las horas cuando estás lejos de mí. Y ahora sé, las cosas duelen más cuando las ves partir. Y ahora sé, eras la prota de los temas que escribí.
¿Esta canción a quién se la dedicas?
Esta canción habla de un amor adolescente. El Nido, que es mi primer álbum, recoge un poco todas mis vivencias en estos años y quería hacer como de una manera romántica, pero en el sentido de el que mira al pasado con cierta nostalgia y con cierto cariño. Uh-huh. De esos primeros amores que uno va dejando y que tampoco en su momento le ha dado mucha importancia, pero hoy cuando... lo mira, ¿no? Lo mira con un lugar de... Ya no soy eso, pero ahora sé lo importante que eras para mí. Y bueno, también se escucha la voz de Roy Méndez, uh-huh, que es uno de mis mejores amigos y tenemos la suerte pues que de tener esta canción en la calle y que nos está dando muchas alegrías.
Uh-huh. Vamos a escucharlo un poquito de fondo. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles hoy con artistas de los grandes, de los buenos, de los que tenemos que ayudar y sobre todo abrirle nuestra ventana para que nos ayude a entender la música. Se llama Pablo Moreno y también desde hoy ya es un ponedor.
Me voy para la calle, no quiero pensar si ya no estás. Todo el rato la misma pantalla. Y ahora sé, sobran las horas cuando estás lejos de mí. Y ahora sé, las cosas duelen más cuando las ves partir. Y ahora sé, eras la prota de los...
¿Te estás divirtiendo, Pablo? ¿Estás a gusto?
Estoy súper contento. Estoy pensando decirte que me metas en plantilla aquí a madrugar todos los días contigo.
¿Te das cuenta ahora de la responsabilidad que tienes? Porque, fíjate, yo ya que soy perro viejo, me he dado cuenta que ha cambiado muchísimo el tema de la promoción, de la comercialización de la música. Antes yo creo que era todo mucho más sencillo. Ahora los que dais el salto lo tenéis más complicado. Pero a la vez es un vértigo que sabe bien. ¿Te apetece comenzar tu carrera, lanzarte a los escenarios, tener que contar las mismas cosas en todos los programas de radio y televisión cuando te empiecen a invitar?
Es que es mi sueño y al final yo creo que es lo que llevo haciendo desde que era un niño, ¿no? Yo empecé a tocar música con 7 años en el conservatorio de mi ciudad y es que no sé hacer creo que otra cosa. Y desde que tengo independencia, ¿no? Desde los 19, 20 años, tuve la suerte de poder dedicarme a esto y llenar la nevera y llenar el coche de gasolina que no es poca cosa a día de hoy.
Desde luego.
Gracias a la música, ¿no?
Desde
entonces soy un afortunado y me encanta. Y lo que intento es que en cada momento que tenga, pues lo que dice la promoción, ¿no? Que hay mucha gente que dice que,
sí,
que es pesado o tal. Es que a mí me encanta el poder estar hablando contigo y pasando un momento agradable. Uh-huh. Intento disfrutar de cada instante y con cada persona diferente.
Aunque haya que madrugar tanto como lo hacen los ponedores todos los días, ¿no?
Eso es, a pesar del madrugón.
Qué grande. Tu música suena muy bien, la estamos disfrutando aquí en COPE. ¿Cómo sueles componer? ¿Cómo te lías? ¿Coges un papel, coges un boli en cualquier situación o necesitas tu propio espacio?
Pues depende del momento y también de qué manera yo me sienta, ¿no? Hay veces que simplemente, por ejemplo, salir de una entrevista como la tuya y la forma en la que tú hablas de la madrugada, eso me puede llevar a hacer una canción o una reflexión y la apunto en el móvil, llego a casa y tal. Así que si quieres...
Escucha.
¿Puedo hacer la sintonía del año que viene o algo?
Escucha, que el último artista que dijo eso fue Coti y luego lo hizo también Conchita. Lo siempre así nos están preparando una. Si tú te atreves a hacerle a este programa de radio una canción, pero que hable de los currantes, sonarás todos los días aquí, ¿eh?
¿Sí?
Hombre, claro.
Pues cuenta con ello, ¿eh?
¿En serio? ¿En español,
sí, sí, sí,
eh?
Sí, en español, por
me
supuesto.
Me está dando la mano en directo, me está dando la mano en directo. Pablo, me apetecería un montón. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, claro, ¿cómo le da cancha a su hermano? No somos hermanos.
Bueno, no somos hermanos de sangre.
Yo soy Carlos Moreno.
Yo soy Pablo Moreno también.
Pero yo soy ponedor. ¿Y tú qué eres?
Pues
músico,
yo no sé.
Eres músico.
En ello estamos.
Músico, correcto. Porque tu padre no será Carlos Moreno.
No.
Ah, vale, entonces no hay, no hay ningún problema. ¿En serio? ¿Te apetece hacer una canción para la gente de ese programa?
Me apetece muchísimo. Molaría, de hecho, que se viese un poco el proceso de cómo nace la canción y... ¿Y llega hasta aquí?
Oye, esto me gusta bastante, pero ¿tú te puedes grabar un vídeo generando la letra de la canción?
Claro, claro, y no lo digo en broma, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 por supuesto. De hecho, molaría el proceso también de hablar contigo y que tú también me inspirases un poco en ese proceso para hacer la canción.
¿Inspiraciones?
Claro. Creo que tú sabes mucho, ¿no? Sobre...
Hombre,
es decir, trabaja...
Claro, yo... Ya mi audiencia, claro, claro. Que les conozco y les doy la bienvenida porque cada día nos entran nuevos, pero me apetece muchísimo. Y básalo en alguna de las canciones que ya tengas hechas, si quiere.
Vale, o hacer una nueva. Yo, si te parece, hacemos una nueva.
Te estás derrochando talento por los cuatro costados.
No, todo lo contrario, estamos compartiendo, ¿no? Las vivencias.
Sí, sí, sí. Qué grande, qué grande. ¿Con qué canción te despido? No te quiero entretener más.
Pues con la que tú quieras.
Yo tengo
Todos Fuera, por ejemplo.
Venga, Todos Fuera. Si la tenemos por ahí preparada, esa Todos Fuera aquí no la tengo ahora mismo, porque yo me he venido con mi iPod y esa no la tengo cargada. Tengo aquí preparada Apaga las Estrellas.
Perfecto.
Sí, a mí esa canción me ha gustado muchísimo.
Claro.
Sí.
Me parece increíble.
Preséntala tú como si fueses un locutor de radio.
Bueno, pues con todos vosotros, Apaga las estrellas, que es una canción muy especial, que habla sobre esa sensación que uno tiene cuando siente que la luz que le rodea se apaga cuando la persona importante decide irse.
Ajá. Bueno, pues con ella nos despedimos y te damos las gracias y te tomamos la palabra. En dos semanas te estamos llamando para ver cómo va la creación.
Me parece perfecto. Cuenta con ello.
Qué gozada. Pablo Moreno, en Poniendo las calles, presentándonos su nuevo disco, El Nido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Antes de que empiece debería confesar que mi mejor canción aún está por terminar. Tengo tantas dudas que me quedan por cantar, que alguien me rescate. Vivo en una lucha, yo que siempre fui fugaz. Todos los caminos llegan hasta donde estás. Huyo del halago que intenta manipular. Me gusta si te invade. Ya van 55 noches, dos más, y me olvido de tu nombre. ¿Quién da un beso a quien le va a engañar? Apaga las estrellas si te vas detrás de lo que yo. Antes de empezar me tomaré mi tiempo. Todo lo que dije es porque estaba dentro. Quien no tiene dudas cuando está cayendo. Yo remonto el duelo y si me sobra aliento. Te juro que mañana brindaré por ti. Si no me bailas tú, ¿quién baila para mí? Tuve tanta suerte por llegar aquí. Brillé con tus destellos. Ya van 55 noches, dos más, y me olvido de tu nombre. ¿Quién da un beso a quien le va a engañar? Apaga las estrellas si te vas detrás de lo que yo. Nunca supe darte. Todo lo que hice estaba mal. Quizás será porque tú siempre me esquivaste. Que si quieres te repito todo lo que ya te he dicho, aunque esto me acabe dando coraje. Que si quieres debatimos, aunque mi único delito fue entregarme por encima de mis posibilidades. Ya van 55 noches, dos más, y me olvido de tu nombre. ¿Quién da un beso a quien le va a engañar? Apaga las estrellas si te vas detrás de lo que yo. Nunca supe darte. Todo lo que hice estaba mal. Quizás será porque tú siempre me esquivaste. Que si quieres te repito todo lo que ya te he dicho, aunque esto me acabe dando coraje. Y si quieres debatimos, aunque mi único. Empiece, debería confesar que mi mejor canción aún está por terminar.
Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año. Y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos. Más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Bueno. Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado de rima.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy
partidario,
menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor
que la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita, sí.
La de este año es muy bonita.
Ah, sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De
en
lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a ver si conectamos con un ponedor que ahora mismo está en Rota, está en Cádiz y que, bueno, creo que es un prejubilado. José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Un saludo muy cordial y quedo usted invitado a Rota, que es un auténtico balcón al mar, y espero que se venga usted por aquí y disfrute de nuestras delicias.
Pues, José, estuve en el mes de julio y me encantó el mercado, me encantó las calles peatonales del centro, me tomé una cervecita muy buena y lo mejor de todo que estuve pasando una jornada en la base con los militares que fue increíble, ¿eh?
Pues ha disfrutado usted entonces de mi pueblo y me alegro mucho. Espero que me recibirían muy bien, como siempre, como somos un pueblo muy acogedor.
Es verdad, José. Y repito, el año que viene, en julio, volveré por allí. Me encantó, me llevé un montón de productos de allí, de la huerta de Rota.
Sí, los tomates, los pimientos, las cebollas, la calabaza, la auténtica calabaza de Rota.
Es verdad, es verdad. Y luego incluso hasta unos torreznos que me traje al estudio, que nos los comimos luego el lunes siguiente.
Ajá, ¿y la urtita, la roteña, no la probó?
Hombre, claro, por supuesto, ¿cómo no lo voy a probar? Es una delicia.
Hombre, por supuesto, es el plato típico. Y aparte tenemos una fiesta, que es la fiesta de la urta también, que es ya histórica en toda la población de España, vamos, que la urta es conocida en toda España, vamos.
Es verdad, es verdad. Y José, ¿qué haces despierto ahora a las 4:44 de la mañana?
Pues mira, he estado trabajando durante 30 años de celador por las noches. Y me enganché a ustedes y ya siempre lo escuchaba. Y aparte también tuve la mala suerte que se murió mi madre hace ya casi 4 años. Y entonces, como tenía que estar cuidando de ella, pues normalmente sobre las 4 por ahí casi siempre me despertaba y he cogido esa costumbre que casi siempre a las 4 de la mañana ya me engancho con ustedes y ya me cuesta trabajar que me he dormido. Y ya estoy prejubilado y estoy cobrando ahora mismo el sindicato, el paro, ¿no? Y cuando ya termine de cobrar el sindicato, el paro, pues ya cobraré mi jubilación si Dios quiere.
Te entiendo perfectamente.
Decirte que también he sido compañero de ustedes. Yo fui corresponsal en Rota de Radio Popular entonces, de Jerez. Era corresponsal deportivo.
Qué bueno. Te iba a comentar, José, que es verdad, cuando uno establece como una cierta rutina de madrugada de escucharse algo y que al día siguiente como que la cabeza le despierta para volver a escuchar eso que le hizo sentir bien.
Hombre, eso lo sabe usted, ya que lleva mucho tiempo de noche, y normalmente los que trabajamos de noche, hay días que no sabemos ni qué día es.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Porque eso solo ocurre, vamos, por lo menos a mí me ha ocurrido, ¿no? Y con 30 años que llevo, pues fíjese usted.
Sí, sí,
y
sí.
Y hay días
sí.
Que no sé si es martes, miércoles, jueves, lo sé. Hace un lío, la verdad.
Lo sé, lo sé. Mi mujer me regaña, pero es verdad que yo a lo mejor un miércoles digo, a ver, ya mañana viernes, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ¿cómo que mañana viernes? Y mañana jueves. Estás absolutamente perdido muchas veces.
Sí. También quisiera que me mandase lo de...
¿El diploma? Claro.
Sí, una vez estuve hablando con su compañera, pero no sé si usted estaba entonces...
Si no hablaste conmigo, José, es que yo estaría o malo o de vacaciones. Pero vamos, si se quedó pendiente y no te ha llegado, pues te mandamos uno inmediatamente, porque ahora con esta llamada, vamos, recibes el de esta edición que te va a gustar y mucho.
Sería una gran ilusión por mi parte y eso sí, que paséis una buena noche como siempre y un saludo muy cordial. El otro día puse en el Facebook, en WhatsApp, que es el programa que escucha mucha gente, por supuesto, y que creo que parte del éxito de ustedes es que no se habla de política, y eso es muy importante.
Sí, yo creo que ahí también, con eso hemos acertado. De vez en cuando sí que te apetece decir algo porque estás enfadado, pero luego sé que esas cosas te pasan factura, ¿eh? La gente te lo echa en cara.
Además, bueno, es como usted dice, soy el despertador de las mañanas en España, porque es que casi todo el mundo escucha, y eso sí, sobre todo la gente currante, sobre todo los currantes de noche, que hay muchos, y los que no duermen, en este caso, como me ocurre a mí ya, ¿no?
Sí, es verdad que hay mucha gente que lleva la vida al revés. Pues nada, estaba mirando yo aquí, José, cuando estuve en Rota, conocí al alcalde, a Javier, y sí. me invitó a...
Buena gente.
Sí, sí, me cayó muy bien, tanto él como su mujer, y me invitaron el año que viene pues a participar en una cena allí con la gente de varias asociaciones, con lo cual yo se lo acepté, por supuesto, y el año que viene, si Dios quiere, mes de julio, en fin de semana estaré por allí. Así que me voy a quedar con tu número para que cuando vaya por allí te dé un abrazo.
Eso iba a decir, a ver si quedamos, y para mí sería un gran orgullo conocer a un gran presentador, y sé que siempre ha estado vinculado a la música, que también me gusta mucho. Y que era DJ, ¿no? Tengo entendido, ¿no?
Sí, empecé de DJ muy pequeñito, muy joven. Pinchaba con cintas de cassette, imagínate.
Y yo también me acuerdo de las cintas de cassette, claro.
Qué grande.
Es que yo tengo ya 64 tacos, yo no sé, ni quiero saber la edad de usted, pero que...
Voy a hacer 49 en febrero, imagínate.
Joder.
40.
Pues ya hemos andado.
José, espero que estés notando el abrazo que te estoy dando. Cuídate muchísimo.
Un saludo muy cordial, y espero que el teléfono lo tengas ahí. Y sí, cuando venga el mes de julio, que es el mes, por supuesto, de Trota auténtico de gente veraniega, y sobre todo, darse usted cuenta que Rota tenemos cerca de 30.000 habitantes.
Sí.
En pleno julio y agosto, pues llegamos los fines de semana 120 e incluso 150.000 personas.
Sí, pues ahí uno de esos seré yo, que pasaré un fin de semana entre los lugareños.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hola, me llamo Noelia Mínguez. Mi novio acaba de acuchillarme. Me estoy muriendo. Me sangra mucho el cuello. Esto fue una llamada real. Hay personas que tienen dos fechas de cumpleaños, que nacen dos veces en la vida. Noelia es una de ellas. Esta joven gallega trabaja como auxiliar de enfermería en una residencia. Ahora mismo tiene 29 años, pero cuando tenía 22 años, su novio le asestó 8 puñaladas con una tijera mientras dormía. Su atacante solo paró de apuñalarla cuando dio por hecho que la había matado. Pero gracias a Dios, Noelia logró sobrevivir y ahora ha escrito 8 señales, cuestión de vida o muerte. Se trata de un libro en el que relata con detalle la relación que mantuvo con la persona que trató de acabar con su vida, y en COPE nos ha explicado cómo salir adelante después de vivir algo así, siendo el humor una de las claves.
Pues es muy difícil, es muy complicado. Seguramente la mayor parte de la gente no lo pueda entender ni lo vaya a entender. Pero eso es una cosa que heredo de mi padre, que tenemos muchísimo humor, incluso que a veces humor negro. Y gracias al humor que tengo, gracias a mi padre, pues sí, lo voy llevando muchísimo mejor.
Noelia empezó la relación con su agresor hace 10 años... y desde el principio ya hubo gestos sospechosos. Fueron 3 años de noviazgo en los que poco a poco pudo ver cómo era la persona que tenía a su lado. Una persona totalmente distinta de lo que ella creía.
Empecé con él cuando tenía 19 años. Él era un chico súper bueno, súper atento. Y una vez que va poniendo su primera etapa, que es la de novio perfecto, para dejar claro que él es el mejor del mundo, poquito a poquito empieza a enseñar la verdadera persona que es. Y entonces empieza al nivel psicológico. En mi caso, yo siempre fui una chica bastante redonda, que siempre me dio igual. Pero él ya lo fue achacando ahí de... Jolín, Noel, y es que esto te queda mal porque estás un pelín gorda. Pero te lo iba diciendo de buenas maneras para que no sonara tan mal. Pero después ya iba hablándolo de diciendo, pues, das asco, cómo esto ocurriría así, qué vergüenza ir contigo. Pues mi cabeza dependía de él al 100% después.
Sin embargo, desde fuera todo parecía transcurrir con normalidad en la relación. La impresión era que todo iba bien. Nadie se podía imaginar lo que realmente estaba pasando, ni mucho menos el episodio en el que el agresor intentó acabar con la vida de Noelia, que, como tantas víctimas, no supo cómo alzar la voz en esos momentos tan difíciles.
Por fuera era el novio perfecto, era el yerno perfecto, era el vecino perfecto, era el amigo perfecto. Y yo, obviamente, delante de todo el mundo, también tenía que intentar engañar a todo el mundo para que nadie me pillara, pues no, después la bronca iba a ser para mí.
Sin embargo, desde fuera, todo parecía transcurrir con normalidad en la relación. La impresión era que todo iba bien, nadie se podía imaginar lo que realmente estaba pasando, ni mucho menos el episodio en el que el agresor intentó acabar con la vida de Noelia. El resultado de este maltrato psicológico constante al que Noelia fue sometida fue una noche en la que estuvo a punto de ser asesinada. Ninguna víctima...
Ninguna mujer que es maltratada piensa que va a acabar muerta, o que la van a matar, o que le van a hacer algo tan grave como para acabar muerta. Te puedes imaginar muchas cosas, pero que te van a intentar matar, creo que no lo yo no lo pensé, y yo creo que nadie lo piensa.
Ninguna víctima de maltrato se imagina que su pareja quiere acabar con su vida, y Noelia, pues le pasó lo mismo. Fue algo completamente inesperado, como explicaba en su paso por COPE.
Llegué a su casa, era ya de noche, eran las 3, 2 de la mañana más o menos, y al principio no me reconocía, no sabía que era yo. Tuve que convencerlo de que sí que era yo, le dije: Jesús, que soy la nieta de tal, soy la hija de tal. Me dejó entrar y le dije que por favor que no me tocara nada, porque podía ser peor. Y claro, yo por teléfono le dije al 112, tengo algo clavado en la cabeza, no sé lo que es ni nada, pero me duele mucho, me sangra mucho el cuello, me sangra mucho la cabeza, sangro por todos los sitios. Y Jesús pues me dejó eso, entrar en casa, me dejó llamar al 112 y ya vinieron a buscarme, y fue él que me salvó la vida.
La recuperación de Noelia fue lenta, sobre todo porque pasó mucho tiempo ingresada en la UCI, y lo más sorprendente fue lo que quiso hacer Noelia una vez recuperada de todas las heridas que le había causado su agresor aquella horrible noche de verano.
En el hospital estuve mes y pico, más o menos, y volver a la calle fue lo peor del mundo. Para mí fue como salir de cero, sin saber lo que te vas a encontrar, sin saber cómo te van a mirar, sin saber dónde está él. Yo lo que quería era volver con él y estar en casa tranquila con él. No quería que me hablaran ni mal de él, ni nada. Y yo le perdonaba y ya está.
Por suerte, 7 años después, Noelia ha encontrado un nuevo amor, un hombre que la cuida y la respeta y con el que quiere compartir el resto de su vida. Y por eso, en la presentación de su libro 8 señales, cuestión de vida o muerte, en el que relata la relación que mantuvo con la persona que trató de acabar con su vida, pues decidió pedirle matrimonio delante de todo el mundo. Así nos lo explicaba en COPE.
Lo hice delante de todo el mundo para que quedara, claro que era un hombre súper genial y que no iba en contra de los hombres, que quedara claro que eso, que aparte de mi novio es un amigo de la leche, y que jolín, que mi segunda oportunidad y mi segundo amor es el amor de verdad, y que me enseñó a querer de verdad.
Esta historia ha tenido un final feliz, pero no todas las mujeres tienen la misma suerte. Personas como Noelia inspiran a todas las víctimas de maltrato y les ayudan a velar y a ver su luz al final del túnel.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad.
Vamos a abrir el teléfono. Hay un montón de gente que está marcando el directo de este estudio, el 950-6006, porque tiene que contarnos cómo le está poniendo las calles a este día. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en un pueblo de la provincia de Toledo, Carranque, se llama.
Bueno. Oye, sí. En aquellas zonas, en esos pueblos, en la madrugada suele haber bastante niebla.
Bueno, hoy hace muchísimo aire como para que haya niebla. Pero no. Sí, suele hacer niebla aquí en esta época del año.
Es verdad. Porque tú ahora mismo estás currando o te estás despertando. ¿Qué estás haciendo?
No, estoy trabajando. Soy operario de conservación de carreteras.
Ah, bueno. Fundamental, los del chaleco amarillo, que os la jugáis cada 2x3.
Exactamente. Los que no se nos reconoce la peligrosidad. Porque dicen que nuestro trabajo no es peligroso.
¿Pero quién dice eso? ¿Es una auténtica falacia?
pues se ha reclamado varias veces judicialmente y no se nos da la razón.
Jolín, pues yo creo que si alguien se la juega en la carretera, sois también vosotros que estáis ahí en los arcenes o en las medianas, precisamente atendiendo y conservando las carreteras para que el resto que va en su coche esté seguro.
Exactamente, de hecho ahí están las estadísticas que todos los años hay bastante fallecidos de compañeros por imprudencia de los conductores, pero vamos, por lo visto alguien dice que nuestro trabajo no es peligroso.
Madre mía, Jesús, ¿y llevas mucho tiempo tú dedicándote a esto?
Llevo 7 años ya.
Uh-huh. Y cuando llegaste aquí me imagino que ya sabías los riesgos a los que te exponías.
Claro, ya lo sabía, pero cuando entré aquí a trabajar era lo que había.
Ya.
No pude optar a otro trabajo y le he cogido el gustillo, la verdad. Uh-huh. Es un trabajo que me gusta.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se hace eso para que un camión de conservación de carreteras en los que os movéis, pues las flechas estén dirigiendo el tráfico hacia la derecha o hacia la izquierda en función de donde esté situada? ¿Tiene diferentes botones o cómo va eso?
Sí, exactamente. Llevamos una consola que nos permite tanto le ponerlo para un lado, ponerlo para el otro, dependiendo de las circunstancias que estemos. Uh-huh. Aparte llevamos también un panel de mensaje variable en el que podemos decir si es un vehículo averiado, si hay niebla, si hay un accidente. Todo eso podemos ponerlo en el panel.
Qué bueno. O sea, es el panel variable, tú puedes escribir ahí lo que consideres.
Sí, vamos, tenemos unos textos predeterminados, sí, una lista, sí. Y metiendo en el código sale ese texto.
Ajá, qué bueno. O sea, tú podrías, a lo mejor, metiendo un código para poder escribir lo que quisieses, podrías poner soy ponedor.
Sí, claro.
Qué grande, por favor. Qué grande, por favor, qué grande. Escúchame, ¿y cómo está la noche en este miércoles? ¿Has tenido que atender alguna situación especial?
No, de momento, afortunadamente, nada. No hemos tenido que atender nada. Uh-huh. Hay mucho aire, se mete mucha vegetación en carretera que hay que estar retirándola porque los vehículos que vienen para que no se la encuentren.
Sí.
Y nada más. Esta noche toquemos madera que siga así y de momento solo eso.
Uh-huh. Porque los compañeros tuyos son compañeros como tal, los que están también con las palas, con los quitanieves, pues estacionados.
Sí, de hecho también cuando ahora empieza la campaña, sí, también trabajo en ello. Uh-huh. También hago el servicio de vialidad invernal.
Claro, antes de ayer yendo para Ávila ya había un montón de palas preparadas por lo que pudiese pasar, ¿eh?
Sí, nosotros tenemos 5 equipos y los tenemos los 5 preparados por si en nuestras carreteras ocurriera alguna incidencia.
Uh-huh. O sea que
de hecho somos los también grandes olvidados, aparte de que no se nos reconoce la peligrosidad. Cuando se habla de Filomena nadie habló de los operarios de conservación, que tuvimos turnos incluso de hasta 36 horas seguidas para despejar la carretera.
Uh-huh. Yo desde luego no puedo entender ciertas cosas y esta es una de ellas. O sea, que os hagan la cobra en cuanto a menciones y reconocimiento me parece fatal. De todas formas, tu oficina, digamos, tu mesa donde tú te cambias en esas áreas de conservación de carreteras que están en los arcenes o en las vías de servicio que pone Conservación Nacional 4, Nacional 3, todo eso.
Sí.
Qué bueno.
Sí, esa es nuestra base, por así decirlo.
Uh-huh. Qué bien. Pues qué placer conocerte, qué placer saber que formas parte de esta comunidad de ponedores. Yo te mando, Jesús, un abrazo enorme, las gracias, mi reconocimiento y agradecimiento por vuestro trabajo y que sepas que el diploma te lo vamos a mandar con muchísimo cariño.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Soy seguidor tuyo desde hace muchísimos años, incluso cuando estabas en otras cadenas y demás.
¡Anda!
Y soy un seguidor tuyo.
Qué bien, pues Jesús, te agradezco un montón la fidelidad y que ahora estés con nosotros poniendo las calles. Sí. Cuídate mucho, Jesús, a ver si tenemos la ocasión de conocernos y darnos un abrazo.
Ojalá. Muchísimas gracias.
A ti, Jesús, y gracias por tu servicio.
Out of this. The diary sits
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Tú, de José Alfredo Jiménez, como que no te gustan mucho sus canciones, ¿no?
No, ¿verdad?
No te gusta nada.
No.
Pues fíjate qué temazo, Herrera. Qué canción tan bonita. La de versiones que ha habido sobre este tema. Pero ojo, que esta es la original, ¿eh?
Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Qué forma de cantar y de interpretar, ¿eh?
De componer, sobre todo. Tenía, hombre, tenía encanto cantando.
Sí.
Pero realmente su grandeza estaba en la composición. La composición de este hombre, de José Alfredo, ha alcanzado todos los rincones del alma mexicana. Y a todos los artistas con un mínimo de poderío, ¿no?, de capacidad de transmisión. Aunque tuvieras poca transmisión, las canciones tienen tal carga sentimental, sí, musical, grandeza, que llegan a cualquier parte.
Y además supo componer y supo regalar un montón de canciones para que la gente triunfase en la vida. O sea, él es el autor del Jinete, del Rey, Esta Noche o El Que Te Vaya Bonito, pero una de las grandes canciones también de José Alfredo Jiménez es una obra maestra. Este tema Me Vuelve Loco.
Alora que yo
Alora,
quiera,
Alora.
Te detengo.
Parece, dice, como la localidad castellonense de La Alcora. Dice La Hora.
Hace falta.
Qué forma de cantar.
Que quieras o no.
Qué ímpetu.
Yo soy tu dueño.
Pues hoy hace 49 años de la muerte de José Alfredo Jiménez. Fallecía por una cirrosis hepática en la Ciudad de México. Tenía tan solo 47 años, Herrera, ¿eh?
Sí, fíjate. Bueno, el alcohol y la mala vida también le llevaron a... seguramente una muerte prematura. Porque no sabemos en el resto de años qué nos podría haber regalado. Es verdad que dicen que los creadores tienen una época concreta de su vida fecunda. Después rellenan, ¿eh? Bueno, y hay casos de cantautores españoles que todos conocemos, que sabemos que tienen una época muy fecunda, pues entre los 28 años y los 35, imagínate. Y ahí desarrollan lo mejor. Y el resto viven un poco de ese tiempo complementándolo con otras cosas. Entonces, claro, no sabemos si el tiempo que le quedaba a José Alfredo era tan fecundo como los años que precedieron su muerte.
Tú ten en cuenta que mucha gente opina que este autor lo que hacía era componer sus propias vivencias, ¿eh? Que él no se alimentaba de otros. Directamente se ponía a componer según sentía su corazón o según él lo estaba pasando. Y eso todavía yo creo que le da más valor.
Más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde.
Hoy estamos a miércoles 23 de noviembre en el calendario donde apunto las cosas que en el mundo musical se tienen que celebrar. Hoy es el día de felicitar los 69 años que cumple este hombre, Francis Cabrel.
Qué bonita canción esta.
Preciosa, Herrera.
Sí. La quiero a morir.
¿Este boli es tuyo, Herrera?
Pues no lo sé porque no sé cuál tienes en la mano, pero...
Este verde de aquí.
Pues no, el mío es uno... Yo soy de bolis muy normales, ¿eh?
Vale, ok, muy bien. De las pocas cosas normales que llevas tú en la mochila de gallofla, claro.
Exacto.
Pues dice Francis que él se dedica a la música porque escuchó el Like a Rolling Stone de Bob Dylan y a partir de ahí dijo, yo de mayor quiero ser músico. Y el tío lo consiguió y cumple 69 años y esta canción pues ha quedado ahí para toda la vida.
Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir.
Herrera, te toca comenzar el programa de radio. Tienes 7 horas de radio en directo por delante. Yo no sé si te da tiempo a prepararte las cosas.
Pues voy a ver si... Yo creo que sí, hombre. A ver, hay muchas cosas hoy, así que voy a... Uh-huh. Cuidado cómo las ligo, ¿eh?
Vale, pues te escuchamos y te sentimos. Habites. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en COPE.
Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5, las 4.